conseguir que nos sumáis después de las cenas. Y ya creo que es la segunda vez que me toca en una escuela de la Juve el intentar evitar que el personal se duerma, y voy a ver si esta noche pues consigo hacer algo lo más ameno posible. Me llamo Rafa, he militado en la Juventud Comunista unos pocos de años, desde el año 88 hasta el 99 fue, no, hasta el 2003, ¿no? Sí, hasta el 2003. Lo que puede ser pues más o menos desde los 14 hasta los 29, ¿no? Me ha tocado vivir una parte así curiosa de la vida de la organización, en concreto pues de los que vivimos el privilegio de que se nos cayeran los trozos del muro de Berlín encima de la cabeza, que fue un momento así muy curioso, ¿no? Porque era el momento en el que todo el mundo salía corriendo. Y la verdad es que, bueno, para mí ha sido una de las mejores experiencias, vamos, una experiencia vital que me ha aportado bastantes cosas, ¿no? La charla de esta noche en principio era para que pudiéramos hablar de la historia de la UJC. Yo voy a intentar hacer un repasillo así, pero muy por encima. No me apetecería tampoco que entráramos a algo excesivamente histórico, sino que pudiéramos hacer una reflexión un poco de, o trasladaros por lo menos la reflexión que tengo acerca de lo que, de dónde venimos como organización, y contaros quizás un poco más en concreto lo que fue el periodo en el que milité directamente, ¿no? Bueno, para los que ya lo conocen, comentarlo, ¿no? En el año 21 nace el Partido Comunista, y junto con el Partido Comunista la organización juvenil, que es la, en aquel momento, bueno, la Juventud Comunista, ¿no? El Partido Comunista tiene una particularidad histórica muy concreta con respecto a otros partidos existentes, y es que una de las partes esenciales que hacen hacer el Partido Comunista es la transformación de las juventudes socialistas en el Partido Comunista Español, ¿no? Eso se produce en un marco histórico en el que ha habido la Revolución de Octubre, por primera vez la clase obrera toma el poder. Y además, pues, hasta entonces se había teorizado sobre la posibilidad de que la clase trabajadora pudiera dirigir un país, y los obreros soviéticos pues demostraron, y las obreras soviéticas demostraron que era posible, ¿no? Que era posible que un Estado fuera dirigido por la gente que trabaja, ¿no? Eso supuso un vuelco en la conciencia de los trabajadores y las trabajadoras del mundo, y supuso al mismo tiempo pues el nacimiento de nuevas organizaciones de nuevo tipo que se llamaron partidos comunistas. Junto con los partidos comunistas aparecieron las organizaciones juveniles comunistas, ¿no? Que las organizaciones juveniles comunistas, desde su origen como concepción, tienen una diferencia respecto a otras organizaciones juveniles de otros partidos, ¿no? Y tienen una diferencia esencial porque se plantean no tanto como una correa de transmisión del partido hacia los jóvenes, sino esencialmente como una escuela de revolucionarios, una escuela de comunistas. Y una escuela muy particular, ¿no? Una escuela muy particular en la que no se plantea que única y exclusivamente podamos estudiar la teoría, ¿no? Sino que nos vamos a educar en el ejercicio de la responsabilidad y en el ejercicio de la lucha por el cambio social, ¿no? La lucha por la revolución. Es distinto, ¿no? Hay otras concepciones, ¿no? Las nuevas generaciones o otro tipo de organizaciones juveniles, en lo que se educan es en hacer lo que les manda su partido, ¿no? El partido, los comunistas históricamente hemos pensado que debe existir una relación dialéctica entre el partido y la juventud, en la que los propios jóvenes y las propias jóvenes tengan capacidad para pensar con su cabeza propia y tengan capacidad para poner propuestas encima de la mesa, y en función de eso pues podamos hablar y podamos dialogar entre ambas organizaciones y aprender juntos, ¿no? No es muy útil una organización juvenil en la que se ejerza el paternalismo por parte del partido y os digamos en cada momento qué es lo que tenéis que hacer y demos órdenes, ¿no? De qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Sino que la gente aprenda a asumir responsabilidades, aprenda a acertar y aprenda a equivocarse. No estar esperando a que permanentemente nos tengan que decir exactamente lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Sino que la Juventud Comunista, yo creo que si algo se interesa, si tiene un fundamento como organización, es precisamente que nos ayuda a aprender a tomar decisiones y a asumir la responsabilidad de cómo podemos afrontar los cambios, ¿no? Y en determinados momentos, pues luego poder analizar en lo que hemos acertado y en lo que nos hemos equivocado y sacar enseñanzas para seguir trabajando en ese camino, ¿no? Esas organizaciones, pues en principio, lógicamente, en ese momento en el que ha habido esa gran explosión revolucionaria, pues tienen cierta caída al dogmatismo, ¿no? Porque rápidamente si ha caído allí, si han hecho la revolución el pueblo soviético, si se está construyendo el poder soviético, la clase obrera toma el poder, pues esto está todo hecho y va a ir todo de corrido, ¿no? Bueno, pues ciertamente no es exactamente así. Luego con el tiempo pues hay un análisis de que lógicamente las contradicciones que se daban allí pues eran unas muy determinadas que los bolcheviques y las bolcheviques fueron capaces de saber intervenir para poder cambiar esa correlación de fuerzas y que se produjera el estallido revolucionario, pero eso no significaba que fuera a ocurrir en todo el mundo de forma mecánica. Yo lo veíais hoy, la diferencia entre el pensamiento dialéctico y el mecanicismo, ¿no? La dialéctica analiza las contradicciones, la lucha de fuerzas. Nosotros tenemos que analizar cuáles son las luchas de fuerzas y cómo conseguir que ese cambio se produzca. A veces, aunque lo teorizamos, es complicado poder aplicarlo y poder analizar concretamente cuáles son las fuerzas en liza. En aquel momento existía una cosa que se llamaba Internacional Juvenil Comunista, cuando nace la organización juvenil, donde están todas las organizaciones juveniles comunistas del mundo. Y a partir de ahí, ha pasado el tiempo, ha pasado su primera enfermedad de dogmatismo, pues se dan cuenta y hay un planteamiento con el ascenso del fascismo en los años 30, de la necesidad de intentar tener una visión más amplia. Es decir, más allá de que nosotros podamos tener o no tengamos razón, esa razón se tiene que demostrar por medio de la praxis, ¿no? Y por medio de una amplia política de alianzas. E intentar conseguir que las organizaciones pues sean capaces de, las organizaciones juveniles en concreto, que sean capaces de interpretar las aspiraciones de la gente joven, que se conviertan en un instrumento útil para la vida, para cambiar la vida de la gente joven. Más allá de que tengamos el gran ideal de la toma del poder, lógicamente hay que empezar el proceso de transformación desde ya. Y en aquel momento se empiezan a plantear la posibilidad de la unidad de todas las en grandes organizaciones juveniles. Y en aquel momento también pues se plantea, a partir de la revolución del 34 en España, la unidad de acción con los jóvenes socialistas, ¿no? Y se va hacia la construcción de la juventud socialista unificada. No tiene nada que ver la juventud socialista de aquel entonces. O sea, la JSU planteaba la educación de la juventud obrera, campesina y estudiantil, los valores del marxismo-leninismo y del internacionalismo proletario, ¿eh? O sea, que tampoco era una cuestión de que por mucho que se hablara de la revolución, estábamos en un momento en el que todavía, lógicamente, el hecho de que existiera el poder soviético, pues era una referencia práctica de la posibilidad de la toma del poder por parte de la clase obrera, y lógicamente eso suponía el que fuera una referencia fundamental para todos los jóvenes y las jóvenes que querían hacer la revolución en todas las partes del mundo, ¿no? Previamente me salta un poquito de otro. Hay dos, aparte de la primera vez que se constituye el Partido Comunista Español, que es constituido por la Juventud Socialista, luego va a haber otras dos veces más, por lo menos, en las que el Partido Socialista se queda sin organización juvenil porque los jóvenes se hacen comunistas, ¿no? Y eso también es algo interesante. La Juventud Socialista Unificada plantea que no tiene una relación directa ni orgánica con el Partido Comunista, pero lógicamente su programa, el ejemplo del Partido Comunista en la lucha, es lo que hace que se convierta en su referencia fundamental. Es decir, y ahí se va construyendo algo que yo creo que es una de las grandes enseñanzas que no hay que perder, ¿no? Es decir, la autoridad del Partido Comunista nos la tenemos que ganar los militantes del partido y el partido en su conjunto, no por decisiones orgánicas o administrativas, sino porque la lucha que desarrollemos en los diferentes frentes pues demostremos que estamos en la vanguardia y que somos una referencia con el ejemplo, ¿no? Con el ejemplo y no con un paternalismo diciendo pues qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que hay que hacer o qué es lo que no hay que hacer, ¿no? Y eso es algo que durante bastante tiempo pues ha diferenciado esa concepción a la hora de abordar la concepción de las organizaciones juveniles. Y eso, el llevarlo hasta las últimas consecuencias, hizo que se construyera pues la organización juvenil que ha existido más grande, que ha existido jamás en España, ¿no? Que fue la Juventud Socialista Unificada. Se produce en el periodo de la Guerra Civil, entre el 36 y el 39, y después de la Guerra Civil y del genocidio fascista, pues la Juventud Socialista Unificada en el interior pues tiende a desaparecer, ¿no? La mayoría de los cuadros que permanecen en el interior se incorporan al Partido Comunista, que ha sufrido pues por una parte el haber sido la organización de vanguardia en los frentes de batalla y por otra parte pues luego el terror fascista que tiene por objetivo el exterminio de la militancia de todas las organizaciones de izquierda en general y de los comunistas en particular, ¿no? Entonces a partir de ahí hay un proceso de declive porque se produce un proceso de clandestinidad muy dura y se produce un tiempo en el que la juventud socialista unificada existe en la práctica en el exterior porque, como comentaba, en el interior la mayoría de los militantes se han incorporado al Partido Comunista o directamente han muerto en la guerra o han muerto bajo lo que fue la política de exterminio del franquismo, ¿no? Hay que esperar hasta los años 60 para que se vuelvan a empezar a recomponer los núcleos de organización de la juventud comunista que se empiezan a producir en torno a las organizaciones del partido. Son organizaciones pequeñas, son organizaciones débiles y que el partido además pues intenta proteger en un momento en que además la represión pues es especialmente dura, ¿no? Habrá que esperar hasta los años 70 para que se empiezan a desarrollar con más fuerza la organización juvenil. Comentar una cuestión, por ejemplo, en aquel momento lo que es la organización de la universidad y de los estudiantes de la universidad no la realiza la Juventud Comunista, sino que se actúa por medio del partido, es decir, en aquel momento la organización juvenil no se desarrollaba en la universidad. Y lógicamente lo que comentaba antes, ¿no? Los puestos el hecho de la represión pues hace que sea el partido quien mantenga la vanguardia en la lucha y que la propia organización juvenil pues se mantenga más debilitada. Hay un hecho muy importante en cuanto a la cuestión de la Juventud Socialista Unificada, una experiencia organizativa interesante, ¿no? En aquel momento se creó junto con la Juventud Socialista Unificada, la organización de muchachas, ¿no? La Unión de Muchachas se convirtió en una organización de mujeres jóvenes antifascistas, una organización de mujeres vinculadas a la JSU, que jugó un papel muy importante en lo que fue toda la organización de la retaguardia del Ejército Republicano, junto con la organización de mujeres antifascistas, pues jugaron un papel muy importante en lo que pudo ser la posibilidad del acceso de las mujeres a la participación política, ¿no? En ese proceso, la Juventud Socialista Unificada jugó un papel importante. La propia Revolución de Octubre, en la previa, también una militante de la Juventud Comunista se convirtió en bandera del conjunto de la lucha de la Juventud Comunista también en el conjunto del Estado y luego fue también bandera del movimiento antifascista en general, ¿no? Que fue ahí de la fuente. Ahí hay ejemplos que yo creo que son interesantes también de recordar. Como comentaba, a partir de los años 70 la organización juvenil sufre un proceso de recomposición, hay un estallido muy grande en cuanto al proceso de organización de jóvenes comunistas y en el momento de la transición política pues se llegó inclusive, veníamos comentando hoy con Juan, pues con los 40.000 afiliados, ¿no? en el conjunto del Estado. Es cierto que esa entrada masiva, el hecho de que el partido tiene de unas grandes estructuras pero carece de un... ha perdido gran parte de su capacidad organizativa interna y el hecho de que faltan cuadros, es decir, la falta de organización de formación de cuadros, hace que en un corto periodo de tiempo la organización se debilite. Hay diferentes crisis que sufre el partido a finales de los 70 y principios de los 80 que afectan de forma dramática a la juventud comunista, ¿no? Un proceso de debilitamiento que va parejo al proceso de debilitamiento del partido, ¿no? Los conflictos internos al partido le afectan y a la juventud especialmente porque la inmediatez de la necesidad de luchar en los diferentes frentes hace que la gente joven, cuando se produce un conflicto interno, pues aguante menos, es decir, el conflicto interno se soporta menos y entonces pues hay mucha más gente que deja de militar con más rapidez, ¿no? La verdad es que de ahí yo engarzaría un poco con lo que fue mi experiencia militante, ¿no? Como comentaba antes, yo entré a militar se producen las movilizaciones del 86-87 con la reconversión industrial, se produce un proceso de recomposición de las organizaciones juveniles, se ha producido una ruptura del partido previa en la que hay tres partidos comunistas en España. En el año 88 se inicia el proceso de unidad de los comunistas, también se inicia el proceso de unidad de los jóvenes comunistas porque cada partido tenía su propia organización juvenil. Hoy queda por ahí un resquicio de lo que fue aquel partido que era el PCP o el PC punto, ¿vale? Que se llamaba en aquella época, pero en el año 88 se produce un proceso de unidad de los comunistas en el conjunto del Estado y entre los jóvenes comunistas también. Los años 70 habían supuesto, en cierta manera, la derechización de la organización juvenil. Se daba un periodo muy particular en el que incluso la propia organización juvenil, por mucho que nos pueda costar, viéndolo desde el punto de vista que tenemos nosotros ahora, pues la organización juvenil se situaba un poquito a la derecha del partido durante muchos años. Hasta ese momento que fue la unidad de los comunistas. La unidad de los comunistas supuso para nuestra organización, pues primero, un reforzamiento en lo organizativo, pero además, esencialmente, un reforzamiento en lo político y en lo ideológico, ¿no? En el que, en ese momento, pues la propia organización juvenil hace una reflexión y va poco a poco situando determinadas cuestiones y abriendo determinados debates, ¿no? Determinados debates que nuestro partido había ido dejando en los años 70 de lado, o que inclusive pues había asumido de forma dolorosa para el conjunto de la militancia comunista, como era la cuestión de la aceptación de la monarquía, la aceptación de la bandera, ¿no? Hubo un tiempo durante que la bandera monárquica pues presidía los actos. Imaginaros que tuviéramos tenido en la escuela, hubiera habido un congreso, los congresos de nuestro partido durante algunos años pues eran presididos por la bandera monárquica, ¿no? Era algo pues especialmente duro para los militantes. Bueno, pues entre los jóvenes comunistas hay una reflexión que se va haciendo ya desde ese momento acerca de cómo ir superando ese periodo, ese periodo histórico, ¿no? En el año 89 empieza la caída de los países del Este, que concluye con la caída de la Unión Soviética en el año 91, la definitiva, y eso también hace que emerjan pues determinadas posiciones que plantean la necesidad de disolver los partidos comunistas y por ende de disolver la Juventud Comunista. El primer lugar donde se produce el debate en España acerca de la existencia de la juventud, acerca de la existencia de las organizaciones comunistas, es en la Juventud Comunista, ¿vale? Aquí es donde se mantiene la primera gran batalla acerca de si es necesario o no que exista una organización comunista, una organización juvenil comunista. Bueno, ese debate fue bastante duro. El hecho de que se hubiera producido la unidad de los comunistas pues permite que se pueda ganar. De hecho, aquí estamos. Que se decida que sí es necesario, que es necesario un instrumento de lucha que además plantee no solamente la necesidad de las luchas inmediatas, sino la necesidad de educarse en el marxismo y de luchar por un cambio revolucionario de la sociedad, de luchar por una sociedad socialista para poder construir el comunismo. Y a partir de ahí, bueno, pues sufrimos diferentes reflexiones, ¿no? Porque el problema que tenemos es que cuando se cae aquello, ¿no? Pues rápidamente nos buscamos la manera de reafirmarnos en nuestros propios principios, ¿no? Y tenemos quizás un periodo de dogmatismo, ¿vale? Tenemos una caída nuevamente a buscar las soluciones en el libro. Los libros son una herramienta muy útil. Los libros son útiles en la medida en la que nos dan herramientas para que luego podamos intervenir en la realidad. Pero hay que ir a intervenir en la realidad. Si no, al final, pues matamos el marxismo convirtiéndolo en religión, ¿no? Y en cierta manera, durante un periodo, pues tuvimos la tendencia a intentar encontrar, pues decíamos nosotros, la ley corpórea en las obras completas de Lenin. Y la verdad es que lo vivo y lo interesante del marxismo, lo vivo y lo interesante de Lenin, era que era capaz de interpretar la realidad en su momento e interpretar eso que decíamos, lo de la correlación de fuerzas, las contradicciones, las luchas de fuerzas que se dan, para que podamos intervenir y cambiar esa correlación de fuerzas. Ver dónde se encuentra el eslabón débil sobre el que tenemos que golpear con todas nuestras fuerzas, ¿no? Ver cómo aprovechar las pocas fuerzas que tenemos para encontrar el punto débil donde poder alterar esa correlación de fuerzas. Eso significa intervenir ahí fuera y eso significa entender cuáles son las aspiraciones de la gente que comparte nuestras condiciones de vida. Y hacer y comprobar en lo cotidiano que nuestra teoría y que las teorías que nosotros estamos planteando pues tienen sentido, es decir, se corroboran en la práctica, porque para nosotros la praxis es criterio de verdad, es decir, la verdad la encontramos por medio de la práctica comprobando que nuestras ideas son correctas. Si nuestras ideas no se sostienen contrastándolas con la realidad, pues carecen de sentido, por lo que hablabais en la ponencia anterior, porque nosotros nos basamos creemos en el conocimiento científico, y en la medida en la que creemos en el conocimiento científico, pues las tesis que nosotros planteamos se tienen que corroborar. Y en esa medida, pues inclusive vamos avanzando en nuestras propias concepciones. Y si es interesante el marxismo y el marxismo-leninismo, precisamente es por eso, ¿no? Porque es un planteamiento vivo que está en permanente cambio, adaptándose a la realidad que nos planteamos transformar. Nuestra organización, como comentaba, tuvo ese momento y al mismo tiempo pues tuvo luego un efecto péndulo, ¿no? Vimos que nos habíamos encerrado en los locales, que habíamos caído quizás en el excesivo dogmatismo y nos lanzamos rápidamente a intervenir en el conflicto social. Veíamos la necesidad de intervenir de inmediato en el conflicto social cuando se estaba dando un proceso de precarización, un proceso en el que se estaba produciendo, estaban legalizando cuestiones como las empresas de trabajo temporal, que hasta entonces eran ilegales, estaba habiendo una expansión brutal de los fenómenos de la subcontratación, de los contratos temporales, del trabajo sin contrato, entonces nos planteamos intentar intervenir. Y es cierto que, como todo en esta vida, pues el hecho de que saliéramos tan corriendo, pues nos dejamos algunas cosas por el camino, ¿no? Y ciertos avances que habíamos podido tener a nivel teórico, pues también nos habíamos olvidado de ellos, ¿no? Y la propia realidad hizo que tuviéramos, cuando salimos ahí fuera, nos vimos que en algunos momentos, en algunos conflictos, pues nos habíamos dejado herramientas muy útiles, ¿no? Porque de aquel momento en el que habíamos cogido y nos habíamos puesto a adorar la herramienta, ¿no? Es decir, las herramientas, adoremos las herramientas y adorábamos la herramienta, pero claro, las herramientas son para empuñarlas, ni para adorarlas, ni para dejárnoslas cuando vamos a trabajar. Porque claro, cuando salimos fuera a trabajar, pues en algunos momentos, para hacer según qué cosas, las herramientas son especialmente útiles. Lógicamente, para adorar la herramienta no es útil. Las herramientas son útiles para emplearlas en el cambio, ¿no? Para emplearlas, para transformar la realidad. Y bueno, eso también influyó en eso, en ese momento también comentar que se había producido un proceso de masculinización fuerte de la propia dirección política de la organización, ¿no? Llegamos a un momento, ¿no? Cuando nos lanzamos a ese proceso, pues también se había producido un proceso de masculinización de la dirección política de la organización, algo de lo que luego pues también hicimos una reflexión bastante autocrítica, ¿no? Porque eso suponía que determinadas formas de hacer política pues perdían la visión del 50% de la humanidad, ¿no? Que es algo que lógicamente a la hora de entender la forma en la que vivimos pues es una carencia esencial para la propia organización, ¿no? Y pasamos inclusive a tener a un cambio en el que hicimos una reflexión, porque también habíamos caído en una excesiva confianza en nuestros líderes máximos y una excesiva dependencia de la organización hacia las personas que en un determinado momento podían ostentar la responsabilidad política, y tuvimos que hacer una reflexión por la práctica. Y estuvimos un periodo inclusive en el que la propia organización no tuvo secretario general ni secretaria general, ¿vale? Y hubo una comisión política dirigida por varios camaradas que hacían de comisión permanente y que se repartían a las que la organización les delegó las responsabilidades de la secretaría general, pero en vez de una persona en varias. Todo el mundo pensaba que la organización en aquel momento, después de esa crisis que había habido, ¿no? El secretario general se había ido y tal y cual y no sé qué, y era un desastre, y si se ha ido el secretario general todo va a ser un desastre, pero luego se volvió a demostrar que al final lo que funciona, lógicamente la secretaría general cumple una función y una tarea, pero dentro de un colectivo, y que al final la dirección colectiva era la parte esencial que hacía realmente que funcionara la organización. Y pudimos hacer esa reflexión de la propia necesidad que teníamos, porque se había producido esa situación, nos encontrábamos con una mano delante, otra detrás, y decimos, ¿qué hacemos? ¿Nos rendimos o seguimos para adelante? La verdad es que en un principio pues decidimos tirarnos para adelante y, en un primer lugar, constituir esa dirección colectiva, porque se producía lo típico, ¿no? Si en aquel momento hubiéramos elegido a alguien como secretario general, pues se hubiera abierto una guerra interna, nos hubiéramos matado los unos a los otros, porque tenía que ser este, ¿no? Porque tiene que ser aquel. Entonces decidimos que, bueno, pues mejor que decidir entre unos y otros, elijamos una dirección colectiva, pero una dirección colectiva, no una suma de agregados. Una suma de agregados tampoco hubiera solucionado nuestro problema, sino un equipo. A raíz de que empieza a funcionar ese equipo y que se empieza el proceso de recomposición de la organización, y además pues los agoreros se tienen que comer sus palabras porque la organización demuestra que tiene capacidad de dirección colectiva, que tiene capacidad tanto esa comisión que se genera como el propio Comité Federal, como la comisión política, como incluso el propio conjunto de la organización, demuestra que es capaz de seguir adelante, pues se elige una nueva dirección política con su secretaría general. Y se elige por primera vez a una secretaria general en la UJC, ¿no? Que yo creo que también es un hecho destacable y bastante reciente. Y no solamente se elige una secretaria general, sino que por primera vez en el secretariado mayoritariamente es dirigido por mujeres, porque habitualmente siempre se dice que a las mujeres cuando se les incorpora a las direcciones pues hace como para decorarlo, ¿no? Pues la organización juvenil en un determinado momento no solamente puso la secretaria general, sino puso la responsable de área interna y puso la responsable de área externa. Eran de cuatro que estábamos en el secretariado, tres eran mujeres, ¿vale? Para que sepamos un poco la proporción con la que nos encontrábamos. Y se produjo un proceso de desarrollo organizativo muy interesante. Interesante porque, lógicamente, se estaba aportando también otras formas de entender la propia organización. Eso no significa que superáramos, ni muchísimo menos, la problemática de la incorporación de las mujeres a la dirección política de la organización. Ojo, porque eso se dio en un momento dado y luego tuvimos, después de eso, tuvimos un retroceso. Y la propia organización sobre eso pues tuvo su retroceso también. Y supongo que andaréis haciendo pues esa reflexión, ¿no? ¿Por qué? Entre otras cosas, yo creo que porque no fuimos capaces de poder trasladar al conjunto de la organización la enseñanza que nos había dado a nosotros ese último periodo. De no haber podido generar esa dinámica que estimulara que, en cierta manera, pues las mujeres se incorporaran a todos los niveles a la organización, o haber sido capaces de impulsar una política de cuadros que pudiera permitirlo, ¿no? Pero sí es cierto que durante ese periodo pues se produjo un proceso de consolidación de la organización. Nos encontrábamos en un momento en el que no teníamos ningún tipo de recurso económico ni de apoyo económico por parte del partido. Se produce un proceso en el que venimos de una organización absolutamente de reino de taifas, en la que cada federación hacía lo que le daba la gana, ¿vale? A un proceso en el que al final se va trazando, cada federación, porque en aquel momento éramos federaciones, ahora es una organización central, quizás eso es algo... Es una diferencia, pero en aquel momento, pues poquito antes, habíamos sido una organización de federaciones. Había habido un primer proceso de acercamiento de las federaciones, pero durante mucho tiempo no habíamos tenido una política unitaria. Empezamos a trabajar esa política unitaria y luego, cuando se produce este cambio que os comento, pues frente a todo pronóstico, nuevamente, si se va desarrollando la organización y se consigue un grado de unidad de acción. No solamente eso, sino que además la propia organización, con sus propios recursos, es capaz de generar sus propios recursos para poder sobrevivir, y no solamente para poder sobrevivir, sino para poder intervenir en los diferentes frentes de lucha. Y se interviene en las movilizaciones en contra de la guerra, se interviene en las huelgas generales que se producen en ese momento, se interviene en todos los frentes de lucha que se producen, y además con un proceso de reorganización importante de la juventud comunista. Y poquito después de eso, pues yo la verdad es que dejé de militar, porque ya... Dejé la dirección en principio y dejé de militar. Y luego pues vino la generación siguiente, pues que habéis estado desarrollando la organización, y sobre eso pues probablemente los camaradas que se encuentran aquí puedan contar más cosas, ¿no? Yo ya a partir de ahí a estas cosas pues he venido más de invitado para que me contéis vosotros a mí, ¿no? Pero sinceramente para mí ha sido una experiencia muy potente el poder haber podido militar en la Juventud Comunista. Yo entré a militar en la Juventud Comunista en primero debut, lo que sería ahora
cuarto de eso,
¿no? Tercero o cuarto de eso. Empecé a militar en un frente de masas, en el movimiento estudiantil, durante toda la enseñanza media, y luego ya, pues a partir de la universidad, pues milito más en otros frentes, ¿no? Y he pasado, la verdad, que he tenido el privilegio de haber podido ejercer responsabilidades en todas las áreas. Al final, yo creo que el poder haber trabajado en las diferentes áreas, el haber podido hacer algunas cosas en la área interna o haber podido hacer unas cosas en la área externa y otras cosas en la área ideológica, pues es algo que es una aportación vital, ¿no? Luego uno pues ya se da cuenta si juega mejor de delantero, de centrocampista o de portero, ¿no? A mí la verdad pues que el área interna se me da bastante mal, ¿no? Las cosas como son, y la responsabilidad política, pues vaya. Pero bueno, es necesario en muchos casos jugar en todas las posiciones, y es algo que también hay que estimular, ¿no? Y yo creo que la posibilidad que permite precisamente la Juventud Comunista es eso, es educarnos en la responsabilidad y el asumir el que podamos hacer colectivamente, ¿no? Y podamos aprender a construir en nosotros, en una sociedad en la que partimos del yo, mi, me, conmigo. Y la organización nos permite entender conceptos como es el de la camaradería, que es algo que hay que cultivar, es decir, no es algo que tengamos en la organización y que vaya a estar aquí eterno, sino que lo vamos construyendo todos los días, ¿no? Y eso, pues yo creo que nos va a dar una aportación en lo personal, lógicamente, y luego, evidentemente, en lo político, ¿no? El Partido Comunista necesita muchas cosas. El Partido Comunista necesita meterse pueblo, ¿no? Y meterse más y entrar más dentro de lo que es la situación de nuestro pueblo y la situación de la clase obrera según está hoy, ¿no? Con los diferentes sectores que hay, con la situación que tenemos en la que hay diferentes segmentos. Pero el Partido Comunista lo que necesita son cuadros. El Partido Comunista necesita gente que esté dispuesta a asumir responsabilidades, a asumir compromisos, a jugársela. No necesitamos gente que única y exclusivamente nos identifiquemos de forma folclórica con según qué cosas, ¿no? Sino que asumamos el compromiso con nuestra clase, con nuestra gente, de dar la batalla. Y de dar la batalla además desde lo colectivo. Y yo creo que eso es un poco la experiencia que saco después de estos años, y un poco pues me parecía interesante el poder participar de esta escuela. Para mí ha sido pues una alegría que me invitaseis a poder participar en la escuela de hoy. Creo que la organización juvenil tiene mucho futuro y que el partido necesita seguir desarrollando su organización juvenil y que necesita seguir apostando por construir una organización juvenil comunista. Que vosotros y vosotras tenéis un papel que jugar en la posibilidad de construir lo que llaman el socialismo del siglo XXI, que es posible ganar. Y que el partido lo que necesita es gente que crea que es posible ganar. Hay demasiada gente que, bueno, está porque estuvo, pero que no está muy convencida de que vayamos a ganar. Yo creo que si algo aprendemos en la juventud comunista es que es posible ganar. Y además que nosotros hemos venido a ganar. No hemos venido a ver qué pasa. Y hemos venido a aprender a ver cómo se hace. Y para poder aprender a ganar la gran batalla, pues tenemos que ir aprendiendo poquito a poco a ganar pequeñas batallas en todos los frentes de lucha. Es decir, cuando digo en todos los frentes de lucha, me refiero desde el movimiento estudiantil, en el movimiento obrero, o cuando tenemos que ir a montar actividades organizativas o financieras para sostener la organización. Es decir, todos los frentes de lucha son necesarios y todos están abiertos. Y en todos tenemos que ir con el concurso de nuestros modestos esfuerzos, que decía el Che, pues intentar conseguir sacar esto para adelante, ¿no? Y bueno, pues nuestro partido sabemos todos que, no se encuent que se encuentra en un momento complicado. Y el Partido Comunista encontró su nacimiento en la organización juvenil. Y yo creo que encuentra su futuro precisamente en que la organización juvenil sea capaz de fortalecerse, de comprometerse en primer lugar en la lucha de la gente joven por cambiar la vida para mañana y para hoy empezar ya a construir el futuro que queremos, ¿no? Y si alguien tiene alguna duda acerca de si vamos a ganar o no vamos a ganar, pues no tiene nada más que quitarse los anteojos de europeíto que llevamos todos y todas y mirar lo que está pasando en un montón de países donde hace 15 años se aplicaba el modelo y donde hace 15 años les decían que no tenían nada que hacer, que la historia había terminado y que iban a ser esclavos y colonia para siempre. Y hoy, pues se están demostrando, por medio de la organización popular y por medio del compromiso con la causa revolucionaria, que es posible el cambio y que además está en la agenda política y en el debate, en un momento en el que está en cuestión el capitalismo, que es posible el socialismo y que además es necesario. Es decir, que el capitalismo ha dejado de cumplir su función para la humanidad y que hoy lo que lo está poniendo en riesgo la vida sobre el planeta. Y que la única posibilidad la posibilidad que hay material para poder evitar que desaparezca la vida sobre el planeta es construir un modelo de sociedad que se base precisamente en la satisfacción de la superación del capitalismo y la construcción de una sociedad diferente, que es el socialismo. Miremos un poquito más allá de la realidad inmediata que tenemos en nuestros ojos y sobre todo empecemos a contribuir también aquí con el aportar nuestro granito de arena en la construcción de esa nueva sociedad que es necesaria, ¿no? Y yo creo que en cada lucha y en cada lucha concreta que desarrollamos los comunistas y las comunistas está eso y ahí esa semilla tiene que estar en cada cosita pequeña que estamos haciendo o en cada cosa grande que construimos entre todos y entre todas. Y nada más, dar las gracias por haberme traído, porque la verdad es que para mí es un privilegio poder estar aquí. Comentaba antes, cuando nos han dejado ahí en el coche, yo de ahí he salido alguna vez también, en este sitio también nos hemos reunido alguna vez, Y pues es un gusto reunirme con la Juventud Comunista y venir a Andalucía para hacerlo pues mucho más. Así que nada, pues muchas gracias y espero no haber dormido.
A todas las participantes y demás, perdonad los pequeños fallillos que hayamos podido cometer en cuanto a organización y demás por parte de dirección técnica.